Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos pendientes a estas horas de los datos que ofrezca Sanidad sobre cómo ha evolucionado el coronavirus en las últimas 24 horas. Los datos de ayer, lo recordamos, mostraban un importante crecimiento del número de contagiados. Serán importantes esos datos. Sanidad, el Ministerio de Sanidad, ha comunicado que en España en este momento hay 73 brotes activos, que son 6 más que en las últimas 24 horas, y hay un primer muerto en el Segrià, en Lérida. Es muy importante ver cómo evoluciona en estos momentos la pandemia. El ministro Illa ha dicho esta mañana que estos brotes están dentro de la normalidad. Digo que hay que estar atentos a la evolución porque, bueno, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando las cosas se han relajado, cuando, digamos, la vigilancia y la responsabilidad personal ha decaído, cómo se producía una segunda ola. Esta misma mañana, por lo que pueda valer, la Organización Mundial de la Salud, digo por lo que pueda valer, porque después de las picias que ha metido en los últimos meses, pues siempre tenemos una cierta prevención. Pero esta mañana, a primera hora de la tarde española, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, decía que, ojo, que el coronavirus en el mundo, porque claro, la pandemia hay que verla en el mundo, no en mi pueblo, no en mi ciudad, la pandemia no está bajo control, que continúa acelerándose y continúa empeorando. En las últimas 6 semanas se ha duplicado el número total de casos en el conjunto del mundo, ha alcanzado 12 millones de contagiados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque inevitablemente todos nos relajamos. Hablábamos hace un rato con el profesor Nistal, que nos decía, me desespero, él no lo dice así porque es un hombre muy comedido, cuando veo que nos hemos relajado. O sea, sigue siendo importante lo que era importante hace 4 meses, la mascarilla, lavarse las manos y todo lo demás. Bueno, y en esta situación en la que no sabemos si hay cuál es la evolución de la pandemia, no sabemos cuál es, digamos, la consecuencia económica, porque todavía no tenemos el perfil de cómo va a ir la cosa hasta que durante este mes, el que viene, en septiembre, veamos si repunta o no la actividad económica. En esta situación no se le ocurre otra cosa a Pedro Sánchez que abrir un melón delicadísimo como es el melón de la inviolabilidad del rey y de la reforma de la Constitución. No hay mejor momento para eso. Ayer ya Sánchez cambió de criterio respecto a lo que había dicho hasta ahora sobre las investigaciones judiciales en torno a los 65 millones que recibió don Juan Carlos de Borbón a través de Arabia Saudí. Bueno, ayer ya Sánchez dijo que esas informaciones eran inquietantes y perturbadoras.
De informaciones inquietantes, que nos perturban a todos, a mí también. Hay una justicia que está actuando y esto es algo que agradezco.
Ya ayer Sánchez habló de estas dos, utilizó estas dos palabras, inquietantes y perturbadoras. Las informaciones son inquietantes y perturbadoras, es cierto. Pero hoy no se le ocurre otra cosa, en una entrevista que le han hecho los compañeros del diario.es y Infolibre, que hablar de una modificación del artículo 56 de la Constitución sobre la inviolabilidad del rey, una reforma constitucional para conseguir cambiar esa regulación. Esto ya lo defendía en diciembre del 18, cuando, claro, la situación no era la misma, y lo defendía siendo consciente de lo difícil que es una reforma constitucional para cambiar ese artículo de la Constitución.
Sin duda alguna.
Lo que pasa es que eso es una reforma agravada. Hay algunos que meten la figura de la inviolabilidad, que exige otro tipo de reforma con otras mayorías en el Congreso y en el Senado, además del refrendo por parte de los ciudadanos españoles y luego también de las nuevas cámaras que salieran de esas elecciones.
Hace falta una mayoría de 2/3, referéndum, elecciones, que las nuevas cámaras lo aprueben. Una cosa absolutamente imposible en este momento. ¿Qué es lo de la inviolabilidad del rey? Vamos a ver. Bueno, el sistema de una monarquía constitucional se basa en el principio de que, como el rey no tiene poder y quien tiene poder no es rey, no hay responsabilidad porque el rey no ejerce poder alguno. Este es el principio en el que se basa la inviolabilidad. El principio de inviolabilidad se refiere a responsabilidades penales, a responsabilidades jurídicas en muchos ámbitos. La inviolabilidad se acaba cuando se deja de ser rey, por ejemplo, cuando se abdica. Esta inviolabilidad, que ya digo, se basa en el principio de la monarquía constitucional. Si queremos monarquía constitucional, tenemos que tener inviolabilidad, porque una monarquía no monárquica no existe. Bien, este sistema de inviolabilidad, ya digo, que se acaba una vez que se abdica. Y los juristas explican que, hombre, si el rey se pasa, atropella desmedida y continuamente el ordenamiento y el decoro de la institución, pues la salida es que abdique. Ya ha habido una abdicación en España. Pero lo que viene ahora a plantear Sánchez, hay juristas que dicen que la inviolabilidad hay que vincularla solo a algunos actos. Bueno, la discusión, que cada especialista tiene su ámbito, pero es que no estamos hablando de una discusión de especialistas. Es que modificar la inviolabilidad es poner patas arriba a todas las instituciones en un momento delicadísimo. Delicadísimo porque ciertamente las investigaciones son inquietantes y perturbadoras, porque además eso no va a modificar en este momento las investigaciones. O sea, precisamente está siendo investigado porque se ha acabado la inviolabilidad. ¿O es que quiere quitarle la inviolabilidad a Felipe VI, Sánchez? Y en un momento delicadísimo, porque como todos sabemos, el socio de Pedro Sánchez es Iglesias. Le ha faltado tiempo a la vicepresidenta tercera del Congreso, a Gloria Lizo, de poner un tuit pidiendo la abdicación de Felipe VI. ¿Qué hay detrás de todo esto? Está Sánchez dándole un poquito de consuelo, parece, a su socio Iglesias. El vicio está en el origen. El vicio está en formar un gobierno con Iglesias. Es lo primero que te quiero contar, no lo único. Porque en Lérida, concretamente en la localidad de Belvís, han tenido que cerrar un campamento infantil tras confirmarse el positivo de uno de los monitores. Los otros dos monitores están aislados y pendientes de los resultados de las PCR a los que se han sometido. La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha estudia 4 casos de coronavirus que se han detectado en los últimos días en Socuéllamos, en Ciudad Real, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha sentenciado que el Servicio de Salud Vasco ha vulnerado el derecho fundamental de la vida e integridad física de trabajadores de 2 hospitales vizcaínos y de la Red de Salud Mental de Álava por no evaluar el riesgo que corrían durante la pandemia del COVID-19. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
La sentencia resuelve condenar al Servicio Vasco de Salud a que cese inmediatamente en su conducta vulneradora y cumpla su deuda de seguridad y en concreto lleve a cabo la evaluación de riesgos por COVID-19 de los puestos de trabajo y por tareas específicas en los centros hospitalarios de Santa Marina, Gorliz y la Red de Salud Mental de Álava. La denuncia fue de Comisiones Obreras respecto a estos centros y en esa sentencia Osakidetza dice ha ido actualizando las evaluaciones de riesgos de los trabajadores en función o a la vista de los luctuosos daños para la salud que el COVID estaba produciendo.
La bolsa cierra con números rojos. Es su tercera sesión consecutiva de pérdidas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, al final se ha impuesto de nuevo el temor al rebrote de los contagios por COVID-19 y a su impacto sobre la recuperación económica. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,2% hasta 7.236 puntos. Han caído los bancos y las empresas relacionadas con el turismo. También Telefónica, que ha perdido los 4 euros por acción. Se ha disparado hoy Laboratorio Robi, que va a realizar el llenado de viales y el acabado de millones de dosis de la vacuna que ultima la biotecnológica estadounidense Moderna. Baja también la bolsa de Nueva York. 1,3 millones de estadounidenses solicitaron un subsidio por desempleo la semana pasada. Desde marzo la cifra supera ya los 50 millones. La buena noticia del día es que mejora la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años. Baja hasta el 0,40%. Recupera los niveles que tenía antes de la pandemia.
Eso es lo que ha sucedido en la bolsa. Estamos pendientes de qué sucede con los ministros de Economía de la Unión Europea, que están decidiendo si la ministra española Nadia Calviño es o no la presidenta del Eurogrupo. José Luis Concejero, última hora.
Los tres candidatos ya han expuesto los motivos por los que merecen el puesto y ha comenzado la votación que decidirá quién va a presidir el Eurogrupo los próximos 2 años y medio. Hace falta al menos el respaldo de 10 de los 19 países. En principio, si no hay un vencedor, se retirará el menos votado y se hará una segunda votación. Entre los candidatos, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que aspira a ser la primera mujer y española en la historia en conseguir este cargo. Es la favorita porque tiene el respaldo de Francia, Italia y Alemania. No obstante, el PP europeo tiene más representantes en el seno de este organismo que reúne a los ministros de Economía de la zona euro. Como decimos, los ministros están votando. El resultado final lo conoceremos en los próximos minutos.
Pues estaremos muy pendientes de lo que nos llegue desde Bruselas. Y en deportes, hoy sigue la jornada de Liga antes de los sorteos europeos de mañana. Luis Munilla.
Mañana a las 12 con la cadena COPE en directo, sorteo de los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones con Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en el bombo. Y luego a la 1 el de la Europa League con Sevilla y con Getafe. Entre tanto, hoy en efecto sigue la jornada 35 de Liga. Tenemos tiempo de juego desde las 7:30 para las emisoras COPE más con el Eibar Leganés y el Mallorca Levante. Y luego a las 10 el Athletic de Bilbao Sevilla. En el Real Madrid, Vinicius ha dado negativo en un primer test de coronavirus, pero está a la espera del resultado del test oficial de la Liga que va a conocer esta noche. En el Español, después del descenso a segunda, hoy el presidente Chen ha pedido disculpas a la afición.
La mayor responsabilidad del mal resultado deportivo de esta temporada es mía. Por eso quiero expresar mis más sinceras disculpas hacia la afición y los seguidores que apoyan y se preocupan por el equipo. Confiamos en que a través de los esfuerzos incesantes y del trabajo duro, el club volverá a la máxima categoría, el lugar en el que por su historia merece estar.
Y Lewis Hamilton ha bromeado con el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Me gusta que vuelva, dice, porque así seré el tercer piloto más viejo de la parrilla, en vez del segundo. Y luego Hamilton también añade que no tiene dudas de que Alonso volverá en buena forma y que cuantos más pilotos de gran nivel haya, mejor para la Fórmula 1.
Y tenemos las últimas referencias, los últimos datos que estábamos esperando del Ministerio de Sanidad sobre cómo han ido las últimas 24 horas. Carmen Lavalle, ¿en qué nos cuentas?
Pues que no han ido muy bien. Hay 73 brotes activos en este momento y se han producido 241 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Son 16 menos que ayer, pero nos movemos en niveles similares a los que merecieron el decreto del estado de alarma. 253.056 casos en total los registrados en España. Además, en el último día, con respecto a ayer, han muerto 5 personas más, lo que eleva el total de fallecidos, según estas cifras oficiales, a 28.401. Las comunidades en las que se registran más nuevos diagnósticos en las últimas 24 horas son Aragón con 59, Cataluña con 52 y Andalucía con 32 casos.
Sigues en la tarde de COPE. semana se ha reunido en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido la primera reunión después de la renovación de cargos que tuvo lugar a comienzos de marzo. Y estamos al habla en este momento con el que es secretario de la Conferencia Episcopal, portavoz de la Conferencia Episcopal, para que nos cuente cómo han ido esos trabajos. Don Luis Argüello, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Don Luis, ¿cómo han valorado ustedes lo que ha pasado en la Iglesia española y en la sociedad española en los últimos meses?
Bueno, yo creo que hemos asistido a un acontecimiento inesperado, a una de esas verdaderas novedades, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de novedades? Y ciertamente la irrupción del coronavirus y de la pandemia COVID que ha desencadenado en todo el mundo, porque es pandemia en todo el mundo, supone una novedad tan grande que yo creo que tanto desde el punto de vista personal como institucional nos ha removido. El remover a las personas supone también, en muchos casos, dolor y muerte, y dolor por los seres queridos perdidos, y también el planteamiento del significado del tiempo, del progreso, de la vida. Y desde ahí yo creo que la Iglesia es desafiada a dar testimonio de lo que cree, de su fe, de la que brota una esperanza que no anula los sufrimientos ni da explicación a muchas de las cosas que pasan, pero que no cabe duda de que ofrece una compañía de sentido. Yo creo que por ahí nos hemos movido, y el diálogo de los obispos en esta comisión permanente, que yo creo que ha sido hondo, y desde las experiencias personales también de cada uno en el confinamiento y como pastores, pues ha incidido en este aspecto, el experimentar el acontecimiento como una llamada a la fraternidad, pero también a la salida misionera, como ya la Iglesia a través del Papa nos estaba pidiendo.
Habla usted de sentido. Han sido unos meses, bueno, en los que muchos han preguntado qué sentido tiene el sufrimiento. Ha vuelto la vieja pregunta, ¿no? La pregunta de siempre, ¿no? ¿Dónde está Dios en estas circunstancias? ¿Se presenta esta pregunta de nuevo en este momento, don Luis?
Sí, y a veces también el por qué, pero yo creo que la pregunta sobre Dios y el por qué enseguida nos hace caer en la cuenta de que el Dios en que nosotros creemos, que es un Dios marcado por la encarnación, por el pesebre y por la cruz, en estas circunstancias está siempre allí donde el dolor es más vivo. Y si no nos soluciona el porqué, sí que nos ofrece un para qué, en el sentido de ayudarnos a, en este vínculo social que se ha puesto a prueba, en este sentido de la existencia que se ha puesto también a prueba, en la manera de vivir la fe, el Evangelio, que también se ha visto puesto a prueba, pues yo creo que nos estamos siendo llamados a replantearnos el sentido, y de entre todos los sentidos el del progreso, a profundizar en los vínculos y los llamamientos que se hacen en estos días a salir unidos, a ser un cuerpo, pues dar testimonio de fraternidad, y en la vivencia del Evangelio, pues acercarnos de una manera especial al cuidado de los más débiles. Yo creo que a través de ahí nuestro Dios se cruza, aparece, nos acompaña y nos da también la posibilidad de no volvernos sobre nosotros mismos, ¿no?, sino mirar alrededor, mirar adelante y caer en la cuenta de que en medio de todo, de una manera sorprendente, asombrosa, el misterio se cruza en nuestra vida y además tiene rostro y nombre.
Decía usted de la necesidad de salir unidos. Probablemente la sociedad civil ha sentido, digamos, una unión en el sufrimiento, en el servicio que han prestado los médicos, aquí lo hemos contado sin parar, los voluntarios, pero asistimos, me parece a mí, a una intensa polarización de la vida política. Parece que hay una gran dificultad para conseguir acuerdos. ¿Lo ven ustedes con preocupación esto?
Sí, porque precisamente cuando un virus nos ha hecho caer en la cuenta de la propia fragilidad, de alguna forma nos une en el planeta, porque afecta prácticamente a toda la tierra. Las consecuencias económicas también pues influyen, las de unos sitios y en otros. Unos sitios porque ponen en cuestión la oferta, podríamos decir, en otros porque se pone en cuestión la demanda. Es decir, todos estamos de alguna forma afectados, caemos en la cuenta de estar en la misma barca. Hay intentos de buscar soluciones en la ciencia, en la medicina, en encontrar una vacuna. Hay tantos llamamientos ahora en la misma Unión Europea a pedir la solidaridad de toda Europa a la hora de poder ayudar a los países que más lo puedan necesitar. Parece que todo llama a la búsqueda juntos, ¿no? Incluso las propias apelaciones que nuestros líderes políticos también proclaman, pero luego a veces los hechos desmienten ese llamamiento a la unidad. Por eso, cómo no, esto nos preocupa, sí.
Se celebró este lunes un funeral por las víctimas del COVID al que no asistió el presidente del gobierno. ¿Hay una percepción de desaire en la Iglesia Católica por la no asistencia del presidente del gobierno?
No, de desaire no, porque nosotros invitamos a cada una de las instituciones, podríamos decir al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a las Fuerzas Armadas, luego dentro de la vida social, a los servicios médicos, a tanta gente que ha ayudado, a las autoridades de la localidad en donde se celebró esta Eucaristía, y después cada institución ha enviado a quien ha podido. El presidente en un principio mostró la intención de querer participar, luego le surgió pues un viaje y bueno, pues pero en todo caso el gobierno estuvo representado a través de la vicepresidenta del gobierno, sí.
Uno de los elementos más llamativos de esta pandemia ha sido lo que ha sucedido en nuestras residencias. Es decir, todavía no sabemos cuántos han muerto, muchos han muerto en las residencias. Claro, es la generación que afrontó la posguerra, la generación que hizo, la gran contribución del desarrollo, que emigró del campo a la ciudad, la generación que hizo posible la reconciliación, y ahora muchos de ellos han tenido este final. ¿Juzga de alguna manera esto el modelo de vida que tenemos en este momento?
Yo creo que sí, por eso ayer cuando a mí se me preguntó en rueda de prensa sobre esto, la primera palabra que me salió y decía que me salía del corazón es perdón. Perdón, porque todos formamos parte de esta sociedad, de una familia concreta, de unas relaciones sociales, de en nuestro caso de la comunidad cristiana en la que tenemos vecinos, en la que participamos de una iglesia doméstica, de una familia, en la que también incluso de manera institucional estamos presentes en residencias de mayores, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que surge es esto, ¿no? Es decir, ¿cómo ha podido ser que tantos miles de personas hayan sido víctimas de esta circunstancia, ¿no? También yo me invitaba desde la petición de perdón a ser capaz de comprender que verdaderamente ha habido una irrupción, decía yo antes, tan sorprendente, tan rápida de esta enfermedad con sus consecuencias, que nuestro sistema sanitario se ve desbordado. Pero ahí aparece, yo creo, una cuestión que mirando hacia adelante hemos de tratar de tener más clara, ¿no? Que es cómo organizarnos cuando los recursos son escasos, que se ha dado en estos días en la cuestión de las plazas hospitalarias, de las UCIs, de los respiradores, de las mascarillas, de los sistemas de protección, pero que los recursos escasos de alguna forma siempre están ahí. Ya. Y si miramos al mundo en su conjunto, entonces, ¿qué criterios éticos tenemos para cuando hay recursos escasos saber tomar decisiones y que no sea el documento nacional de identidad, sin más la edad, la que sirva para tomar decisiones? Porque esto es lo que hace especialmente doloroso, desde el punto de vista social, muchas de las muertes que se han producido en residencias, a las que a veces se las ha pedido que fueran hospitales, no lo son, han pedido ayuda al sistema sanitario y en muchos casos parece ser que esa ayuda no se ha recibido, que lo mismo era hasta imposible poderla ofrecer, pero este reconocimiento de la verdad para poder saber dónde están las responsabilidades, pero sobre todo para mirar hacia adelante y tener criterios éticos y organizativos, parece de singular importancia.
Hemos visto, es decir, un sistema sanitario con dificultades, hemos visto gestos heroicos de enfermeros, de médicos, hemos visto también una gran energía, digamos, gratuita, y los voluntarios de la Iglesia, estoy pensando en Cáritas, pero no solo en Cáritas, en las parroquias, bueno, han desplegado una gran solidaridad. El otro día hablábamos aquí con Natalia Peiro, la secretaria general de Cáritas, que nos decía que ellos creían hace unos meses que había una fatiga de la compasión y que, sin embargo, se han visto sorprendidos, digamos, de esa energía que es gratuita. ¿Tenemos algo que aprender de esto? Porque muchas veces parece que esa energía es útil para las emergencias, pero luego quizá nos falta aprender qué significado tiene para toda la tarea que tenemos por delante, para toda la reconstrucción que tenemos por delante.
Esto es, yo creo que humanamente es comprensible, ¿no?, que haya momentos en los que nos vemos más urgidos a reaccionar, pero es muy importante cómo encauzar las emociones de los momentos urgentes para que sean verdaderamente, esas emociones se transformen en virtudes y las virtudes en un comportamiento eclesial o cívico que se encauce institucionalmente, podríamos decir, ¿no?, a la hora de lo que puede ser nuestra constancia en vivir la comunión cristiana de bienes, diríamos, en el interior de la Iglesia, la cercanía a los demás, en definitiva, lo que la fraternidad significa. A mí me gusta decir que los católicos somos un pueblo que se reúne el domingo a rezar el Padre Nuestro. Entonces, esa fraternidad que la expresamos el domingo se pone en juego a lo largo de la semana. Y es, yo creo, esta escuela de la fraternidad permanente el desafío más grande que tenemos. Porque, además, situaciones de urgencia las vivimos aquí, pero yo no vuelvo a repetir, estamos en una pandemia y situaciones de urgencia se están viviendo desgraciadamente ahora en amplios lugares del mundo, en Iberoamérica, en Asia, en África, en condiciones de poder responder mucho más débiles que las que hemos podido tener nosotros, ¿no?
Está usted aquí en este programa como portavoz de los obispos. No cedo a la tentación, porque usted ha sido también profesor de Derecho Administrativo y conoce muy bien la Constitución. No le voy a preguntar por un cierto debate que hay en este momento. Solo agradecerle que haya estado con nosotros en el programa. Don Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aquí está Paloma Serrano con un mensaje de la Mutua que seguro que va a ser muy interesante.
Va a ser muy interesante, sí señor. Oye, qué alegría, subidón que nos da pagar menos cuando nos llevamos el seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Bueno, pues luego te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Gracias, muy amable. Qué bien, menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. Qué rápido, que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Me gustan los sábados, carré con los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gusta los viernes, qué rico son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está don Juan Orellana para contarnos qué hay que ver en el cine. Las cifras de taquilla rondan solo el 10%. Tú has vuelto a la sala, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo he vuelto en mi forma habitual de ir, que es a los pases de prensa, que han estado suspendidos durante meses.
¿Sí?
Y que ya se han reanudado, pues igual que las proyecciones, con grandes medidas de seguridad. La verdad es que los cines han hecho un esfuerzo muy grande para dar tranquilidad a los espectadores, con medidas de distancia, con hidrogel en todas partes, te explican por qué orden hay que salir del cine. Sí, yo creo que están haciendo un esfuerzo para no morir ya. Y para transmitir.
O sea, que se puede ir con toda tranquilidad. Que se puede ir con toda tranquilidad al cine.
Desde luego es mucho más seguro ir al cine que subirse al metro.
Ya. Cuéntanos, entonces, tenemos estrenos este fin de semana. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar con una película de un director hispano-argentino que se llama, la película, La Maldición del Guapo.
Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La Maldición del Guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos.
Necesito recuperar mi imagen como padre.
Sos un farsante. Por eso tu hijo te la tiene jurada.
Es una comedia argentina, ¿no? Por lo que estoy oyendo.
Sí, bueno, pues sí, también es hispano-argentina. Es que el director Vedado Campo, bueno, pues es un hombre que, nacido en Vigo, pues vivió, sus padres se fueron a Argentina muy jóvenes y él creció allí. Y ahora ha vuelto aquí ya hace unos años y hace cine, pero siempre con reparto argentino. A él le debemos la primera película, no olvidemos que se hizo sobre el Papa Francisco, una película bastante emotiva y bonita, protagonizada por Darío Grandinetti, y aquí es el hijo de Darío Grandinetti el que protagoniza o coprotagoniza esta película, que en el fondo trata de la relación de un padre y un hijo. Un padre y un hijo que han estado en desencuentro durante toda la vida y que ahora, bueno, pues digamos, con motivo de una estafa, porque el padre es un famoso estafador, vuelven a reencontrarse. Bueno, la película, digamos, es una película elegante, agradable de ver, con unos actores que funcionan muy bien. No es una película que pasará a la historia del cine como una gran representante de su género. Tampoco es la mejor película de Vedado Campo, pero es una película entretenida,
que se deja ver,
agradable, sí. Que se deja ver, efectivamente.
Y tú, cuando has visto el cartel La Maldición del Guapo, te has reconocido, ¿no? Y dices, mira, mira.
No, esto... no, yo nunca he tenido complejo de guapo, gracias a Dios.
Bueno, La Maldición del Guapo para echar un rato. ¿Y qué más tienes por ahí en la cartelera?
Pues mira, tengo una película que protagoniza Kate Blanchett, que se llama ¿Dónde estás, Bernadette?
No te imaginas lo que ha pasado. Ha desaparecido. Bernadette se ha escapado por una ventana.
Es el momento de empezar mi segundo acto. Así que abrid paso porque estoy a punto de merendarme la vida.
¿Merendarse la vida? ¿Quién se merienda la vida, Juan?
Bueno, pues esta chica, que es un arquitecto, bueno, que ha tenido grandes premios, muy ambiciosa, muy reconocida, y que de repente desaparece del mapa y se convierte en una mujer asocial, bastante misántropa, y que prácticamente solo se relaciona con su marido y con su hija. Bueno, pues la película indaga en qué es lo que le ha pasado a esta mujer para volverse así, para cambiar, y otro debate que está detrás de la película es si lo que realmente a uno le ayuda a sanar es la psicoterapia o ir al psiquiatra y las pastillas, o cambios en la propia vida, ¿no? Bueno, es un debate, imagínate tú, pues que no se puede cerrar tan fácilmente, pero es de lo que trata la película.
Sí, porque hay cosas que no se cierran con recetas sencillas, la vida es mucho más compleja.
Efectivamente, y bueno, yo creo que la película en este sentido es un poquito peliculera, pero sí, sí es verdad que apunta a una verdad, que muchas veces lo que tenemos que es reajustar nuestra vida y que ese es el origen de nuestros males. Bueno, pues es una película, digamos, para un público un poquito exigente, porque el director es Richard Linklater, que ha hecho siempre dramas y comedias hurgando en las vidas familiares, en las relaciones personales. Está muy bien hecha, y Kate Blanchett está fenomenal. Es un poquito confusa en la forma de tratar todos estos temas, pero bueno, yo creo que es buen cine, está rodada con fuerza, con vigor. Y bueno, yo creo que gustará un poquito más que la anterior, que ya he dicho que era más convencional.
Ya, ¿dónde estás, Bernadette? Y hay documental también esta semana, ¿no?
Sí, un documental español que se llama Las letras de Jordi.
Ir al aló.
¿Qué es esto que escuchamos?
Necesito ir a Lourdes.
Necesito ir a Lourdes, había que esperar al final.
Claro, a ver, esta película, que fue una de las arrasadas por la pandemia, porque se iba a estrenar justo la semana que se cerró todo, y que, bueno, gracias a Dios vuelve a nuestras pantallas. A ver, esto es un documental, o sea, una historia real de un señor con parálisis cerebral que lleva toda la vida viviendo con sus padres, que le cuidan, pero sus padres ya se han hecho mayores, y entonces ya...
Es un fenómeno muy frecuente.
...una residencia. Efectivamente. Y él, que se expresa señalando con un dedo las letras de un tablero, o sea, que por eso tarda, y por eso el tráiler impacientaba, y la película requiere al espectador que cambie, digamos, su cronómetro mental y, digamos, atemperarse, relajarse, ¿no?
¿Sí?
Bueno, pues él expresa su deseo de ir a Lourdes, ¿eh? Es un hombre muy creyente, y en ese momento de su vida quiere ir a rezar a la Virgen, ¿no? Bueno, pues la película nos cuenta este proceso, este periplo, es realmente conmovedora, es muy bonito ver cómo una persona aparentemente, ¿no?, por fuera tan, tan desfigurada, tan pobre, sin embargo tiene tanta riqueza por dentro y de la que se puede aprender tanto. Pero ya digo, el que quiera verla tendrá que dejar las prisas de esta vida tan loca que llevamos.
Bueno, ahora menos, ahora llevamos una vida un poco menos loca.
Bueno, sí, no sé qué decirte. Y entrar un
tú
poquito
siempre has
en...
Una vida, tú siempre has llevado una vida loca, claro, a ti no te cambia nada, pero otros en busca...
No, no sé, yo... Sí, tú, pero sales a la calle y el frenesí sigue ahí. Bueno, y entonces digo que hay que acomodarse al ritmo de esta persona, que es mucho más contemplativo, mucho más auténtico, yo creo, más humano.
O sea, es una película Tarkovsky, a lo Tarkovsky.
Bueno, en el sentido de la lentitud y tal, sí, como estética no tiene nada que ver. Este es un documental, digamos, estéticamente muy casero y muy barato. Tarkovsky tenía, o sea, cada encuadre de Tarkovsky era tenía una metafísica detrás, ¿no? Aquí no es el caso, pero yo la recomiendo por toda la verdad y humanidad que hay dentro de esta película.
Entonces, tomamos nota, las letras de Jordi, ¿y que queda alguna recomendación más?
Bueno, pues sí, mira, tenemos ya dos menores. Una que es japonesa, para cubrir ya todo el planeta, que se llama First Love.
La guerra se respira en el aire.
Mucha marcha tiene esto, ¿no?
Sí, o sea, esta es película de acción. Lo interesante es la relación que hay entre dos perdedores, un chaval boxeador que le han detectado una enfermedad incurable y una chavala que, bueno, que es una especie de mercancía sexual entre las mafias, y entre ellos surge una relación verdadera, pura, auténtica, pero el contexto pues son mafias, tiroteos, persecuciones, muy japonés, es decir, para los amantes del género. Un thriller con acción, por tanto, y romance. Y luego la otra oferta que tenemos, que es la peli de terror de la semana, que se llama The Boy, la maldición de Brahms.
Jude, he llegado. Jude.
Ya me está dando miedo el trailer.
¡Te pillé! A veces es divertido
asustarse. A ver, quiero tener pesadilla esta noche. Tú que eres, bueno, un especialista en el cine de terror, ¿qué dices de esto?
Que es más de lo mismo, que es la hora de renovar el género. Que esto va de una bruja, ¿vale? Un señor que se da cuenta que en la casa de al lado, pues la vecina es bruja y es mala y es chunga, ¿no? Pero todos los recursos para crear miedo es que son los que se llevan usando los últimos 20 años sin parar. Y ya yo creo que han perdido su efecto, o sea, hay que renovar el género. Entonces, bueno, a los amantes de este tipo de cosas, pues que hagan lo que quieran. Pero a mí me parece que ya hemos agotado el tema, ¿no? Y que hay que renovarlo. Pero Juan, al que le guste, dime.
Sí, no, vamos a ver, vamos a ordenar todo lo que nos has contado. Ahora me dices este fin de semana que nos ofrece 13, pero vamos, de las cinco, han sido cinco, ¿no? Si cinco pelis que nos has contado...
¿Sí?
Vamos a ver, recomiéndanos una, dos.
Hombre, a mí me parece que Las letras de Jordi es una película, digamos, impactante,
sí,
conmovedora.
Sí.
El documental. Y luego, el que quiera pasar un buen rato, pues bueno, yo creo que la película de Cate Blanchett le podrá satisfacer. Y luego te digo muy de pasada, muy rápido, que se estrena en pocas salas una película de Kenia sobre una niña con cáncer que cree que tiene superpoderes, que es una gozada. Una película.
¿Cómo se llama
de
la película? Pues si la contamos.
Minutos. Se llama Supa. Es que es una palabra que no está en nuestro diccionario. Supamod, no me acuerdo bien, pero vamos, no tiene pérdida. Son dos palabras.
¿Es keniato esto o qué?
Bueno, sí, es sí. Keniato, porque la película en algún momento era en inglés, pero hablan totalmente durante toda la película en el lenguaje que se habla en Kenia, que no sé si se llama keniato.
No, lo que pasa es que en Kenia supongo que hay tantos dialectos como en todos los países.
Sí. Pero es una joyita, una delicia de película que recuerda la vida es bella y que habla del amor de una madre
supa,
y un hijo.
¿Supa qué? No... ahora me das más pistas. Oye, vamos a ver, y claro, nos recomiendas una peli, no la podemos encontrar. ¿Y 13 qué nos ofrece este fin de semana?
Bueno, pues mira, 13 nos ofrece una película, ya un clásico impactante, que es nada más y nada menos que Viven.
Después de 20 años uno le da muchas vueltas, recuerdas a la gente, su heroísmo, el milagro de los Andes, así lo llamaron.
Bueno, recuérdanos, esto es aquel avión que cayó en los Andes, que había una novela, bueno, una novela o un relato.
Supamodo.
Supamodo. Ya lo has encontrado.
Es que rarito, Supamodo. Vale, sí, efectivamente, el accidente de los Andes, que acabaron comiendo carne humana para sobrevivir, pero bueno, que es una historia de una épica, de un dramatismo donde se pone, digamos, sale a flor de piel pues los dramas más profundos del ser humano, ¿no? Y están muy bien recreados en esa película que yo vi de pequeño y me impactó, y que sigue impactando por la situación límite que viven los personajes, las decisiones que tienen que tomar y, digamos, el posicionamiento humano de cada uno. O sea, que el que quiera entretenerse, pues este fin de semana en 13 puede ver el sábado concretamente después de comer a las 5:30, pues es una buena película para acabar la digestión de una forma precipitada.
De una forma precipitada porque se te corta la digestión, ¿quieres decir?
Sí, bueno, que termina de una forma acelerada.
Viven en 13, Supamodo, si la encontramos, ¿no?
Sí.
Y el documental de las letras de Jordi. Bueno, pues ya tenemos una agenda cinematográfica buena para...
No está mal. No es para tirar cohetes, pero bueno, es para pasar el fin de semana con dignidad.
Gracias, Juan.
A ti, Fernando, un abrazo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer el cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, confianza.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finetwork, tu móvil también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Hoy desde Bankia queremos hablarte de una tendencia alcista, la media melena. Y como buenas opciones a corto plazo para dar nueva vida a tu cabello, compleméntala con unas mechas californianas o un alisado japonés.
En Bankia estamos con las peluquerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos pasando una tarde muy agradable, divertida, recordando aquellos exámenes memorables, porque muchos oyentes nos han mandado pues recordando aquel examen en el que, bueno, intercambió el examen con el ejercicio con la persona que luego fue su mujer, los que recurrieron a la chuleta, los que llegaron a conseguir el carnet de conducir a la decimotercera, de todo ha habido, de todo ha habido. Este chico tan amable que nos acompaña, este chico del norte que no ha estado en el sur, Vissier, ha ido seleccionando los mensajes que habéis mandado. Y ahora nos queda todavía un ratito.
Claro.
A ver, Vissier, ¿qué tienes por ahí?
Profesor de Aro, pues hay chuletas y chuletas. Tú puedes ir al mercado a comprarla, o si no, haces como este oyente que cría la vaca hasta comérsela.
Con el tema de la chuleta me volví un profesional de ello. Todo un profesional, vamos. Llegué hasta a escribirlas al ordenador, luego las reducía muchísimo y las plastificaba para que no sonaran cuando las sacaba del bolsillo donde las tuviera guardadas.
Pero bueno, que es un habilidoso me ha quedado claro, pero cuando dice que es un profesional, o sea, las vendía, o sea, decir, fabricaba chuletas para otros.
Pues no se lo hemos preguntado, ya, eso puede ser tráfico de
influencias. Yo lo he conocido, yo lo he conocido gente que hacía, que tenía una industria de la inspiración.
¿De chuletas?
Sí, 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 oye, yo te paso.
Yo he conocido el tráfico de apuntes, pero no de chuletas.
El tráfico de apuntes, sí. Yo sin embargo, mira, yo tuve algunas compañeras que me los pasaban generosamente.
Claro.
Yo le debo mucho a alguna compañera, ¿eh? Ahora, juez insigne, O sea, juez que tenía el acierto de ir a clase y de tomar apuntes.
El acierto de ir a clase.
El acierto de ir a clase y de tomar apuntes.
Creo que no quieres que entremos en tu faceta de estudiante y nos quedemos solo con la de profesor, ¿no?
No, yo, profesor, digo que el truco está en ponerse al final. O sea, si tú te pones al final... O sea, vamos a ver. El profesor que piense que se lo sabe todo va mal. O sea, porque siempre hay innovaciones, ¿no? Siempre, y sobre todo la tecnología, claro, ahora da muchas herramientas. Pero si tú te pones al final para vigilar, de tal manera que los alumnos no saben dónde estás y qué estás mirando, ya tienes ganado el factor sorpresa, Esto, sí, sí, sí.
Claro, pero si te pones en primera fila, nos contaba un oyente, si te pones en primera fila, ¿sí?, no te ve el profesor, porque el profesor está ahí atento al fondo de la clase, mirando el horizonte como si estuviera en un cabo, y entonces no se da cuenta de que tú estás sacando por debajo la chuleta y además le quita campo de visión la mesa que tiene delante.
Ya. Luego está el registro, o sea, no dejar entrar a nadie en clase, abandonen todas sus pertenencias y tal, o sea, crear la escenografía del pánico inicial. Esto
nosotros,
es fundamental.
Nosotros teníamos un profesor así, dejad las mochilas en una esquina, los móviles en la otra, nos faltaba desnudarnos prácticamente.
Exacto. Si tú creas el pánico inicial en los cinco primeros minutos, enseñen el carnet de identidad, ya, abandonen toda esperanza, ya, claro, ese pánico provoca... hay que crear una tensión inicial y ya, entre la tensión inicial y estar al final de la clase ya está muy solucionado.
Ay, te
todo.
Estoy imaginando al principio de los exámenes que cunda el pánico.
Exacto, y entonces no, y luego lo repartes y hay un examen que es el A y otro que es el B y el otro que es el C y el otro que es el D.
Bien, es verdad.
El que tal. Entonces ya es por fatiga, ¿sabes? Es evitar el llegante ya. Pero bueno,
pues mira, vamos con Fer, que se acuerda mucho de su examen de conducir y tiene un cariño muy especial a su profesor Toño.
Mi examen de conducir lo recuerdo mucho, como casi todos los españoles, porque yo hacía el examen de medida en el campo y acabé el examen y el examinador no dijo nada. Mi profesor de autoescuela, que es un cabrón, hola Toño, por si lo estás escuchando, me dijo que había suspendido, me hizo volver a mi pueblo, pasando por otros pueblos, casi una hora de camino, pensando que había suspendido. Llamé a mi madre, a mi padre, a todos, les dije que había suspendido, que lo sentía, que ya otra vez. Y justo antes de llegar a mi casa me enteré que había aprobado, y bueno, yo le llamé de todo, o sea, no se me olvidará en la vida.
Esto es un alivio, ¿eh? Esto es un alivio. Cuando estás convencido de que lo has hecho fatal, de que no tienes ninguna posibilidad.
Pero ¿para qué hacer eso si puedes ahorrarle todo el sufrimiento al pobre chaval, al pobre Fer que estaba ahí llegando a casa y no, mamá, lo siento mucho, no te vuelvo a pagar un examen, que no, que lo siento mucho, que lo he hecho bien. Ay, qué horror. Bueno, te traigo la segunda recuperación de educación física. Creo que es la mejor que pueden ponerte el profesor. Mira,
a ver. De educación física, por supuesto, que me hicieron hacer una dieta y tuve que hacerla durante el verano porque no la aprobé, cuadrando todas las calorías y demás.
O sea, le pusieron una dieta para que aprobara en septiembre la educación física.
Una dieta.
Habría que ver lo que pesaba en junio, ¿eh? Hazme aquí dos flexiones y nada, la mitad de la primera ya estaba de rengado.
Qué horror. Bueno, hay alumnos que deberían ser maestros, la verdad. Yo a este chico le habría aprobado fijo.
Yo el examen que no voy a olvidar en mi vida fue el de filosofía de segundo de bachillerato. Nos dejaban elegir autor a nuestra libre elección. Yo me inventé un autor, me creé su página en la Wikipedia cuando llegué a casa y me pilló el profe. Y repetí curso, claro. Y al año siguiente me volví a tocar con él y volví a repetir curso.
No, esperaba que el profesor tiene no se
delito. La primera es de genio, pero la segunda tiene delito.
Ya, sí. Clístines se inventó un nombre y le atribuyó una serie de famoso griego, y el tío va y crea la página web, la Wikipedia, porque se cree que el profe es tan ignorante como él y que va a mirar la Wikipedia.
Ay, pero tienes que inventarte una muy muy buena historia y acordarte, claro, después para rellenarla.
Pertenece a la corriente de pensadores, es que yo pagaría por ver esa Wikipedia.
Y tanto. Bueno, Fernando, cuando eres el delegado de la clase no puedes permitirte ni un fallo.
Un profesor que tenía, que antes de comenzar el examen yo era el delegado y me decía, sala a la pizarra, y tenía que decir, todo aquel que coja copiando lo suspenderé en junio y probablemente en septiembre. Y así fue, a los 10 minutos me cogió copiando y me suspendió en junio y en septiembre.
Es que también tiene valor este de ponerse a copiar después de eso.
Ay, tiene delito, sí.
Y la foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es el retrato de dos gorriones, dos intendentes del desierto, gorriones del Sáhara. Posan ligeros sobre un montón de paja seca. Son macho y hembra. El macho con el pelo de nieve, viste con pajarita y antifaz negro, el chaqué y el sombrero grises. La hembra también de blanco, tiene una melena de color tabaco y una garganta que parece que va a entonar un aria. Lleva la pareja de gorriones una pluma elegante y mira atenta, vigila la pareja de gorriones con sus ojillos alfileres negros. Estos que aquí vemos en esta foto son apenas un suspiro. Estos han sido peces que se atrevieron a salir del agua, han sido grandes y enormes dinosaurios, han sido monstruos torpes y zampones, y ahora saltan y vuelan con la elegancia de los grandes discretos. Sus primos vinieron a nuestras ventanas cuando estábamos enclaustrados, cuando la ciudad callaba, cuando la tristeza y la angustia eran las señoras de la casa. Sus primos, más oscuros, más rellenitos, saltaban en nuestro alféizar y de aquellos alfileres negros colgamos las escasas sonrisas de aquellos días, las de febrero y las de marzo. Sus primos en las ventanas, sus primos gorriones discretos, traían una alegría sencilla, elemental. Caerán estos gorriones de la foto o sus primos en un cepo, y al verlos en ese cepo sabremos de lo terrible que es el poder. Sabremos más que leyendo 100 libros. Caerá uno de estos gorriones al suelo muerto y lo recogeremos en el cuenco de la mano y sabremos cómo ese cuerpo liviano, sencillo, ese cuerpo de intendente alegre pesa como pesa un mundo entero. Tanto pesan esos alfileres negros de gorrión, esa pluma elegante, que tienen un aliento eterno. Y ahora la linterna de Ángel Espósito.